Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una noche en la que hemos hablado de la Casa Real porque las infantas Elena y Cristina se habrían vacunado contra el coronavirus en un viaje a Emiratos Árabes tras visitar a su padre, el rey Juan Carlos. Es una información de nuestro compañero José María Olmo en El Confidencial. Fuentes de la Zarzuela dicen que el rey Felipe no es responsable de los actos de sus hermanas y recalcan que tanto Felipe como Leticia y sus hijas se van a vacunar cuando les corresponda. Seguro que el tema seguirá dando que hablar. Terminamos un día en el que la curva de la pandemia ha vuelto a dejarnos buenas noticias. La incidencia acumulada cae hasta los 168 casos por 100.000 habitantes. La cifra de muertos se sitúa en 192. Demasiados muertos. Pero es importante destacar que estamos ante el dato diario más bajo de los últimos meses. María Jesús Montero es la portavoz del Gobierno.
Evidentemente, la reducción de los ingresos hospitalarios, como por ejemplo ha ocurrido con el entorno de la residencia de mayores, y por tanto también la capacidad de poder frenar el avance de esta enfermedad. Ahora bien, mientras no tengamos la suficiente inmunización colectiva, es decir, un número suficiente de personas que hayan recibido ya la vacuna, no podemos relajar las medidas ni dejar ningún tipo de grieta para que el virus se cuele.
Es lo que tiene los discursos, que te sale más o menos así. Sobre las vacunas, nos llega una última hora desde Estados Unidos. Su presidente Joe Biden acaba de anunciar que todo aquel que quiera podrá estar vacunado contra el coronavirus a finales de mayo. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estados Unidos tendrá suficientes vacunas para vacunar a toda su población adulta a finales del próximo mes de mayo. Lo acaba de anunciar el presidente Biden, que también avanzaba que las farmacéuticas Johnson & Johnson y Merck han alcanzado un acuerdo para fabricar juntas la vacuna de esta primera, de Johnson & Johnson. El presidente anunciaba también un plan para vacunar a todos los profesores y al resto del personal escolar antes de que finalice este mes de marzo y acelerar así la reapertura de los colegios. Por otra parte, los gobernadores de Texas y Mississippi han anunciado que la próxima semana levantarán las directrices que obligan al uso de la mascarilla y que todos los establecimientos comerciales podrán abrir al 100% de su capacidad.
La otra noticia del día es la histórica subida del paro en España. 44.000 nuevos parados en febrero, el mayor alza en este mes desde 2013. De hecho, el total de desempleados supera los 4 millones, que se convierten en 6 millones si añadimos autónomos y personas en ERTE. Hace un rato, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha valorado estos datos en el canal 24 Horas.
Sabíamos ya, ¿no?, que las cifras iban a ser muy complicadas en estos días. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la tercera ola ha dado muy fuerte, tenemos sectores que están casi, ¿no?, paralizados. ¿Quiere esto decir que han funcionado las medidas de protección social y de amortiguación social? Sí, lo han hecho. De hecho, ahora mismo tenemos casi 900.000 personas en ERTE ante el golpe, ¿no?, de estos dos últimos meses.
Ahora ya, el adjetivo para estos datos es complicado. Las cifras son complicadas. No, las cifras no son complicadas. Las cifras son nefastas, que es peor. Sobre ello hemos hablado esta noche en la linterna con José Canseco, profesor de EAE Business School. Nos ha alertado de que la tendencia en los próximos meses va a seguir la misma línea de este mes de febrero.
Lo difícil de conseguir es intentar que estos desempleos no se vuelvan estructurales, no se vuelvan de largo plazo, que el mercado no se acomode a esa ausencia de estas funciones, de estos puestos de trabajo, y por tanto que en un momento en el que recuperemos el dinamismo económico, pues ya no hagan falta, porque ya me he acostumbrado a prescindir de estos puestos. Esto sería muy, muy preocupante. Los que están en ERTE, gran parte de ellos se volverán desempleados.
Cambiamos de asunto. Hoy hemos conocido que las agresiones físicas al personal sanitario descendieron durante la pandemia un 33%. Esto es lógico. Ha habido mayor control de acceso a los familiares, a los hospitales, a los ambulatorios. Sin embargo, la policía está inquieta por el aumento de las amenazas o insultos graves a través del teléfono. Juan Baño.
Lo constata el doctor José María Rodríguez, del Consejo General de Colegios de Médicos.
Habríamos bajado la parte física y tendríamos a lo mejor un nuevo componente a valorar, que serán las agresiones en la telemedicina.
El 70% de las agresiones son verbales, el 30% físicas. El cambio en el modelo de gestión sanitaria que ha impuesto el COVID, con un aumento de la telemedicina en atención primaria, ha hecho que los enfermeros sustituyan a los médicos como primer objetivo de los agresores. La víctima, eso sí, no lo es por su género, según el comisario Javier Galván.
Prácticamente igual, un 50%, son hombres y mujeres. Es decir, la agresión se comete contra el profesional sanitario, no se comete contra un hombre o una mujer sanitaria.
El agresor suele ser hombre, español, de entre 35 y 65 años, la hora de la agresión entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, sobre todo martes y jueves, con Andalucía a la cabeza.
Y esta noche se están celebrando los premios Feroz 2021, la antesala de los Goya. Se premian las mejores películas y series. De momento, Las niñas, dirigida por Pilar Palomero, está siendo la triunfadora de la noche con 3 estatuillas. Mejor dirección, mejor película dramática y mejor guión. ¿Qué importante es estar en el lugar preciso, en el momento adecuado? Esto tiene que ver mucho con la historia que te voy a contar. La mañana de este martes empezaba normal para Enrique. Este bombero, jubilado, tenía pensado hacer unos recados y poco más, lo típico en uno de sus días. Al terminar, cogió el coche para irse a Redueña, un municipio de la Sierra Norte de Madrid, en el que vive con su hijo. Cuando ya se baja del coche, de repente escucha unos gritos que vienen de la casa de al lado. Era alguien que estaba pidiendo desesperadamente ayuda. Así que él, un bombero lo es siempre, no se lo piensa dos veces. Le dice a su hijo que espere allí, que llame al 112. Enrique echa a correr hacia la casa, deseando que no fuera demasiado tarde. Una mujer le grita desde el porche, le pide que salte la valla porque ella no puede ni siquiera abrir la puerta. Él inmediatamente trepa, pega un brinco, entra en la casa. Tiene 66 años. La escena que se encuentra es complicada. Su vecina intentando salvar la vida a su hija de 2 añitos. La pequeña se había caído a la piscina y había entrado en parada cardiorrespiratoria. En ese momento Enrique empieza la reanimación.
Pues lo primero, meterla a insuflar al aire para ver si los pulmones ve esto. Empezaba a echar agua y correctamente ha empezado a echar agua. Y luego a continuación, viendo que no respondía, pues empezaron los ejercicios.
Mientras tanto, el hijo de Enrique intentaba contactar con algún servicio médico que pudiera llegar de urgencia, claro.
Al poco tiempo de yo empezar los ejercicios de reanimación, mi hijo me ha alcanzado el teléfono, que me ha dicho que estaba en contacto con el doctor y que le tenía. Entonces hemos dejado el teléfono allí, hemos seguido los ejercicios, ya con las pautas que ellos me han ido diciendo también.
Al otro lado del teléfono, un médico iba guiando a Enrique. Estuvieron así 10 minutos realizando la RCP. No se rindieron hasta que revertieron la parada. Poco después llegaron los sanitarios y estabilizaron a la niña. La han trasladado en helicóptero al Hospital de La Paz con un pronóstico grave. De momento sigue ingresada y habrá que estar atentos a ver cómo evoluciona la cría, pero gracias a Enrique, la niña, gracias a este bombero jubilado, la niña lucha por sobrevivir. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y leemos en cope.es cómo aumentan en 106.000 las declaraciones de la renta a favor de la Iglesia Católica. 8,5 millones de contribuyentes confían en su labor. En el Confidencial leemos la que es la noticia de la tarde. Han sido los encargados de dar esa exclusiva. Las infantas Elena y Cristina se vacunaron en Emiratos durante una visita al rey Juan Carlos I, el emérito y el exdirector del CNI, también han sido vacunados. Según Casa Real, el rey Felipe VI no es responsable de los actos de sus hermanas y tanto don Felipe como doña Leticia y sus hijas se vacunarán cuando les corresponda. Leemos también en otro confidencial, en News Diario, que 8 de cada 10 españoles no se desplazarán en Semana Santa, aunque las autoridades lo permitan. Y terminamos el repaso en Voz Populi. Las detenciones en el Barça allanan el control del club a Carles Puigdemont y al independentismo.
Pues no hacemos más que mejorar. Portadas de periódicos en papel, tienes unas cuantas ya.
Eso es, Ángel, han llegado unas cuantas y vamos a empezar por ABC. Los protagonistas son Aznar y Casado. La foto de portada que ocupa esa primera de ABC es para ellos. Y el titular, Casado pide tiempo y Aznar, liderazgo. El expresidente le aconseja que marque el camino, defina la estrategia y tome decisiones. Ya en la segunda de ABC destacamos tres informaciones: Baleares expropia 56 viviendas y desestabiliza el mercado inmobiliario. También el dato económico del día, más de 4 millones de parados tras un año de pandemia. Y un titular más, el PSOE presiona al PP con aprobar la reforma del CGPJ el próximo día 11 si no hay pacto. Ya el mundo se divide también en dos grandes titulares. El primero, el PSOE activa en Baleares las expropiaciones de vivienda que pide Podemos, una medida que exige la ley de vivienda. Y el otro titular principal, pues es bastante similar a la información que leemos también en ABC. Casado se escuda en que no tiene 7 años como tuvo Aznar. La foto de portada es precisamente para ambos. En un acto al que han acudido este martes, destaca el periódico que Aznar apremia al líder del PP a dar la batalla de las ideas, también reforzar su perfil económico para que los extremos no crezcan. Y el mundo también se hace eco de la información que ha adelantado el confidencial. Las infantas Elena y Cristina se vacunaron en Emiratos en una visita a su padre. Y también nos han llegado las cabeceras catalanas, La Vanguardia, titular principal, las comunidades se blindan para evitar el éxodo de Semana Santa, Sanidad prepara un plan conjunto con las autonomías. Y también la foto de portada es para Josep María Bartomeu en la calle, tras declarar ante el juez, queda en libertad con cargos. Y en el periódico, precisamente la foto de portada es para Bartomeu, nada más salir del juzgado, que se ha hecho un selfie con un detenido por los disturbios del sábado en Barcelona. Ambos salían a la vez de declarar ante el juez.
Fenómeno. La verdad es que...
Bueno, resume bastante igual. Bien la actualidad ahora mismo en Cataluña.
Sale por ahí, se hace una foto con cualquiera, la que el de al lado era, en fin, lo que es. ¿Tienes más periódicos?
De momento no, así que vamos a las redes. No me despidas.
A las redes. No, yo me libre.
No, por si acaso.
Está al patio para despedir.
Sí, la verdad es que... No
me extraña. Nos damos un paseito por las redes sociales y empezamos, ¿con qué? ¿Con un oyente?
Eso es, vamos a escuchar esa nota de voz que nos ha llegado al WhatsApp de La Linterna, en este caso hablando sobre esos datos del paro, en el 600-544-555.
Sánchez y Podemos se creen que el gobierno podrá mantener el nivel de gasto social, que Europa ayudará, estarán pensando que a lo mejor se puede subir la deuda y ponerla en una nube y que desaparezca, pero la realidad es que se tenían que haber tomado medidas de austeridad desde el día 1.
Un comentario en Instagram.
En Espósito-Cope, videoblog que has podido grabar desde el hogar de acogida que tiene la Fundación Madrina en Vallecas, en ese barrio de Madrid, y atiende a madres con dificultades. Y nos dice Lola que es muy necesario que la sociedad conozca la existencia de estos centros, que hay salida y personas dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio.
Tres asesinatos.
De tres mujeres presentadoras de una televisión en Afganistán han muerto asesinadas por talibanes cuando volvían a sus casas después del trabajo. Otras dos, además, han resultado heridas. Y hay que sumar a otra periodista que también fue asesinada a tiros en diciembre en un intento por terminar con la libertad de expresión en el país.
Ojo, por terminar con la libertad de expresión en el país y por terminar con el trabajo de las mujeres. El trabajo de las mujeres. ¡Qué infierno lo de Afganistán! Peor que la Edad Media. Y una medida contra los bulos.
La red social Twitter va a bloquear todas las cuentas que publiquen información falsa sobre la vacunación. También va a añadir un aviso en aquellas publicaciones que puedan tener alguna información errónea. De momento, ya se han eliminado más de 8.000 mensajes que incluían en algún bulo.
Gracias, Nick.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Los Mossos d'Esquadra han detenido al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu. Pues esta es la última hora.
A las 9 de la mañana llegaban varios agentes aquí, a las oficinas del Camp Nou.
Pues estamos aquí, en las puertas de la comisaría.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
José Manuel Olivero, buenos días. ¿Qué es lo que se está buscando y qué se está investigando?
Pues aquellos contratos, ¿te acuerdas que se le llamó Barça Gate? Unos contratos que superaban las previsiones.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
El vestuario es una burbuja respecto a todo lo que pasa alrededor, porque han pasado tantas cosas que yo creo que estos jugadores ya se han acostumbrado a que están en un club sin rumbo de ningún tipo y viven absolutamente al margen.
En la radio todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
60.033-60033.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
21021.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a arrancar con Carlos Herrera esta mañana. Tenía, por empezar de forma cronológica, tenía a Alejandro Macarrón, director general de la Fundación Renacimiento Demográfico. Y para introducir el tema, ha hablado del llamado suicidio demográfico. Que cada vez hay menos niños. Bueno, pues total, que ha pasado revista a los presentes sobre el tema hijos. Cuidado.
El suicidio demográfico es que, por ejemplo, Jorge Bustos no va a dejar descendientes a este paso. Menos mal que Carmelo tiene tres.
Jorge, ponte las pilas.
Ana ya va cumpliendo. Va cumpliendo.
Yo ya he cumplido. Sí, sí. Yo ya he cumplido.
Hombre, yo he dejado dos, que al menos empato.
Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Toda idea. Bueno, entre tú y yo dejamos tres.
Sí, es verdad.
No está mal.
No dirás que no me he esforzado.
Claro, tres.
Superamos la media. Bueno, y en nuestro tema del día hemos hablado sobre la Fundación Madrina. Esa forma, fíjate, en la que ayudan a tantas madres, wow, hablando precisamente de madres, a salir adelante, les dan un techo, apoyo, cariño. He alucinado con la historia, con los reportajes. Y lo que es el destino, ¿eh? Rufi conoció la fundación justo cuando iba a abortar a la clínica y decidió no hacerlo.
Pues justamente saliendo del metro, le pregunto la dirección a una señora y resulta que a la señora que yo le pedí la dirección trabaja en la fundación. Y yo le dije a ella, perdona, ¿sabe dónde está esta dirección? Me dice, ¿te aborto? Y le dije yo, sí. Y ella me miró, me sentó, me platicó, me hizo hasta llorar ese día. Me dijo que lo más lindo en el mundo es un bebé, es una bendición.
¿Cuánto tiempo llevas en esta casa?
La cumplo ya 2 meses.
Rufi está embarazada de casi 5 meses. Compartía una habitación alquilada con la abuela, es de Dominicana. La abuela le echó al enterarse que estaba embarazada y el padre le dijo, venga, toma dinero y aborta, el padre de la criatura. Y esa señora, en la boca del metro, pues la platicó, como dice ella, y va a tener al niño. Y está contentísima. Estaba haciendo un pollo con arroz hoy para comer.
De hecho, le preguntó a esa señora por dónde estaba la clínica.
Sí,
fue
sí,
precisamente
sí.
Cuando le dijo, pues mira, yo te voy a dar otra opción. Sí. Bueno, Rufi, como dice, sigue adelante con su embarazo en la fundación, pero hay más ejemplos que habéis estado charlando con ellas. Por ejemplo, el de Eli, que también vive en la casa de acogida que tienen allí en Vallecas. Ella tiene 2 hijos, es africana, pero les ha llamado africano no son los nombres, Antonio y Esther. Y Antonio es muy listo.
Y es muy inteligente, niño.
¿Ah, sí?
Sí, por suerte que me tocó. Sí.
¿Qué quieres que sea Antonio de mayor?
Pues todo menos abogado ni policía.
¿Por qué?
Los policías y los abogados mueren muy, muy, muy jóvenes.
Ah, que te da miedo.
Sí.
Entonces, ¿qué sería?
Puede ser doctor para cuidarme cuando sea mayor. Yo estoy malito.
¿Y María Esther?
María Esther, esta va a ser la niña de mamá. Va a coger mi negocio.
Es impresionante.
Lo tiene claro, ¿eh?
Es impresionante. Claro, mira, sí. Hemos visto víctimas de trata que han sido vendidas. Y ahora están con sus bebés. Hemos visto gente que ha sido violadas. Hemos visto gente a puntito de abortar, como Rufi, que al final no lo hizo. Cada historia de cada madre, que son casi niñas, que hemos visto allí, es para hacer un libro, un guión de película increíble. Y mira, les sacan para adelante a ellas y a sus hijos. Es brutal lo que hemos vivido esta mañana.
Por lo que tú dices, cada historia es una novela, pero tristemente una novela real. Bueno, también hemos contado, hablando de historias, otra historia increíble. Vuelvo a lo del destino, ¿eh? Sucedió en Lérida. El conductor de un autobús se desmaya en pleno trayecto. Yo cuando te voy a contarlo me alucinaba. El coche iba lleno y completamente fuera de control. Total, que una chica joven, una pasajera llamada Elizabeth, toma el mando y se convierte en heroína. Pero es que lo gordo es que ni siquiera tiene carné.
Maravilloso.
Me aparto la cabeza del volante, el pie como puedo del acelerador y sigo conduciendo recto. Yo no sabía cómo frenar porque estoy haciendo prácticas de coche, no de autobús, y nada más tengo 4 prácticas. Se levantaron, empezaron a hacer ruido en las ventanas para que otro autobús que pasaba se diese cuenta. Frenó, vino el conductor y desde la ventana del conductor de nuestro autobús me indicó cómo frenar.
Es impresionante, qué valor, qué sangre fría. Ojo, Elizabeth tiene 19 años, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Pero fíjate la sangre fría y la valentía de tomar esa decisión.
Sí.
Bueno, ahora obviamente pues una catástrofe que es la del número de parados es tremendo, es durísimo, lo estamos contando en COPE desde primera hora de la mañana, pero ningún peso pesado del gobierno, se ve que no es noticia de alcance ni de importancia, ha salido hoy a comunicar esos datos. Cuando las cosas son malas parece que no gusta salir. Bueno, total que le han encargado el marrón a un nuevo personaje. Yo no le conocía, parece que tú tampoco, porque le contabas.
No, sí, porque estos meses atrás es el que sale todos los meses. Le
sí, pero vamos, que tampoco es que sea el tío más conocido del mundo. Es que sabiendo que al vicepresidente le encantan las series, no me extraña que de vez en cuando introduzcan nuevos protagonistas en el gobierno.
Será por eso, sí. Sí.
Escucha.
Para reducir la tasa de contagios de esta tercera ola.
Dos cosas. Una, algunos subsectores del sector servicio. ¿Pero este quién es?
Soy la espada en la oscuridad.
Soy el vigilante del muro.
Joaquín Pérez Rey.
¿Y ese quién es?
No sé, pasa de él.
¿Pero este quién es?
Nunca he visto la serie. Yo soy más de farmacia de guardia.
Claro,
es el secretario de Estado de Empleo o algo así, que sí, es el número 2 de Yolanda Díaz. Entonces, como los datos son una catástrofe, la han sacado esta noche 24 horas para decir tal. No sale ni, por supuesto, el otro está viendo una serie en el Casoplón. No sale el presidente del gobierno, hombre, bastante tiene, pues, a salir a hacer los grandes anuncios y las prosopopeyas y esas cosas, y sacan a este señor. Bueno, pues nada.
Claro, pero fíjate tú, vas a casa, Cari, ¿qué tal? Pues nada, me ha tocado el marrón, pero por lo demás bien, no ha pasado nada.
Esto corresponde a los subsectores del...
Sí, lo de los subsectores ha sido tremendo.
Ha sido maravilloso, sí.
Rey por no llorar. Bueno, luego llegaba Manolo Lama para avanzarte los deportes. Tú llevas muchos años, has trabajado en Europa Press, en ABC, en Punto Radio, aquí en COPE. Te digo porque... no entiendo muy bien. El Barça pide un deseo y es que por fin entre tanto caos descubramos una buena noticia. Bueno, pues fíjate, Manolo Lama es tan buen periodista que ha encontrado una buena noticia para el Barça.
Bueno, hay que decirte que todas las noticias están en torno al Fútbol Club Barcelona. Esta mañana Josep María Bartomeu ha sido puesto en libertad con cargos y habrá que esperar al juicio. Mientras tanto, notición en el Barça. Pedri ha entrenado con el equipo tan solo 3 días después de que se lesionase y que se hablase de que estaría entre 2 y 3 semanas de baja.
¡Alegría! ¡Aleluya! Bueno, pues oye, una buena noticia.
Con la que está cayendo nos quedamos con Pedri.
Claro, se ha quedado un lama, ha dicho, tengo que buscar algo bueno, tengo que buscar algo bueno, y ahí está buscando y hurgando. Bueno, en fin, mientras llega Juanma Castaño y el partidazo, te voy a dejar con un temazo que seguro que te gusta. Tal semana como esta, era número uno en el año 1985, ya he hecho el cálculo, no te preocupes, hace 36 años, Phil Collins, la canción Susudio.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo viene el día, aparte de calentito, amigo?
Pues viene con la libertad de Bartomeu con cargos en Barcelona. Hablaremos de la última hora. Ha habido debate electoral, además, entre los tres. Entre entre Font, Laporta y Toni Freixa, candidatos a la presidencia del Barça el próximo domingo en las elecciones. Y todo en la previa del gran choque de mañana entre el Barça y el Sevilla, partido de vuelta, semifinales de la Copa del Rey. Ganó 2-0 el Sevilla en la ida. El otro día en Liga ganó 0-2 el Barça, pero mañana vamos a ver si le puede dar la vuelta o no a la eliminatoria para meterse en la final, el equipo de Ronald Koeman. Hablaremos de esto. Hablaremos de esa historia que tiene pendiente la afición del Valencia sobre el príncipe de Johor, que quiere entrar con un 40% del capital en el Valencia. Vamos a contar quién es este personaje.
Sí, por favor.
Importante. Además lo va a hacer Alcalá. Va a contar Alcalá quién es el personaje.
Ah, fenómeno.
Y va a estar con nosotros Velasco Carballo, que es el jefe de los árbitros, el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Va a estar con nosotros en directo para hablar sobre el VAR, el arbitraje, etcétera, etcétera, etcétera.
Venga, pues viene a tope la noche, así que te escuchamos en 3 minutos.
Un abrazo, chao.
Adiós, chao.
Expósito. La linterna.